Hola, ¿qué tal, amigos de Clásico Regio? Bienvenidos a un nuevo podcast semanal con su servidor Isidro Ávila. Y no es mi compinche, ni mucho menos lo otro, pero mi buen amigo Gera Suárez también aquí. ¿Cómo estás, mi estimado
Jerry? ¿Qué tal, mi estimado Isidro Ávila? Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este su podcast. Nosotros lo hacemos, pero ustedes lo escuchan.
Así es, de este su compinche podcast. A toda la banda. Ah, no es cierto. Oye, pues...
Menos com, ¿no?
Exactamente. Y no van a decir, oye, qué corriente, qué chafo. Oye, pues, no ha habido tanto movimiento como nos hubiera gustado.
Floja la semana, ¿no?
Muy flojona. Y yo, la verdad, esperaba un poco más de movimiento, tanto de Rayados como de Tigres. Pero como que están haciendo sufrir a los reporteros porque no sueltan así tanta cosa. Bueno, ahorita sí traemos ya... Gracias a tus investigaciones especiales, traemos más información de Rayados, porque si nos vamos a lo que ha sucedido en Cancún, creo que lo más trascendente hasta ahorita, no sé si estás de acuerdo, Jerry, es la foto de Yair Ramos, es la foto de René Fernández, la foto ridícula de oye, pero dije, Messi está liberando a Willy cuando era Raúl Villarreal que estaba acostado ahí, dije, canijo Raúl. Lo más trascendente allá yo creo que ha sido que... En el entrenamiento de Tigres, vaya, en la pretemporada de Tigres están en el mismo hotel que Messi.
Yo creo que... Y eso es muy apenas, es casi porque no tengo más.
Y pues, ¿qué pasa
ahora aquí? Ahora sí, ¿qué publico? Sí, bueno, es el típico trabajo de pretemporada, el típico de los típicos inicios, con fuerza, trabajos de fuerza, resistencia, velocidad. Antes... La nota ahí era que los jugadores que no llegaban en tan buena forma terminaban volviendo el estómago en plena playa, sí. Empezaban los mareos, que si fulanito no terminó porque casi se desmaya, y ahorita ni eso.
No hay nada, dice, caramba, por eso te digo, lo más trascendente.
De perdido alguien que se pase a ahogar o que lo pica un cangrejillo, ¿no?
Sí, algo así, porque digo, ya me cansé de ver fotos de los reporteros en paños menores, y ya chapale, viejo. Oye, ¿y la chamba qué tal? Digo,
no, la chamba está en su punto.
No, un saludo a Raúl Villarreal también y a Yair y al René Fernández, que también, como te digo, aprovecharon a Messi.
¿Tú no lo habías aprovechado?
No sé, fíjate. A lo mejor hubiera sido así como que... Es que yo soy más raro en eso, pero... No sé, le hubiera tomado fotos a mis amigos que fueran ahí con él, eso sí. No sé si él... ¿Sabes qué? Lo que no me gustó, como buen divo, en todas las fotos Messi sale tirado en el agua. Ni un esfuerzo de que déjame paro aquí con la banda porque paradito. No, así, ¿sabes qué? Tienes ahí como ballenitos al lado de mí y les tomo la... Ahí, tómense la foto. Pero ahí ese tipo de cosas a mí casi siempre me da así como que cosita.
Bueno, pero estás hablando de un jugador de la talla de Lionel, sí. Messi, ¿no? Digo, digamos, no es que lo justifique, pero se le perdona.
No, pero es el mejor
del
mundo, ¿no?
¿Y cuándo vas a tener una oportunidad de toparte a Lionel Messi? Al menos con tantas facilidades, ¿no? Si tú vas, por ejemplo, a la Masía o al Ministerio, donde está el Barcelona, para que te tomes una foto con Messi, vas a tener que pasar quién sabe cuántos filtros de seguridad. Eso, si el jugador también acepta.
Si anda de buen modo.
Si anda de buen modo, o no salen de que se acaba de meter a bañar y ya de ahí ya se va por otro lado.
Eso es cierto. Y fíjate, cuánta presión para Messi. Todo el mundo está esperando que esperaba, y ya Messi medio confirmó, medio le siguió la corriente que su futuro bebé va a ser niño.
Así es.
Y estaba todo el mundo con que, oye, espérame, pues si es niña, pues...
¿Qué?
No, o sea, pero todo el mundo estaba así, que, oye, pobre Messi, pero parece ser que va a ser... Varoncillo, ¿qué sigue al rato? Tiene que jugar como el papá, ¿eh? Tiene que, espérame, déjenlos que crezcan a gusto.
No vaya a pasar como cuando se enteraron que el Kun Agüero iba a tener un hijo, sabiendo, por ejemplo, que él es yerno de Diego Maradona y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
Sí.
Ya andaba firmando al bebé.
No.
Porque
no.
Dijo, va a tener los genes del papá y del abuelo. No, imagínate.
Ya Inge.
No, no va a ser un crack, va a ser un extraterrestre. No, fírmamelo.
No es posible.
Le ofreces un contrato a 20 años como abuse, ¿no? No,
muy teco el
casi,
estilo.
Casi, ¿no?
Oye, no. Pobre Messi, pero bueno, no, la verdad sí, qué buena oportunidad para tanto para la raza que se lo topó por allá. Lamentablemente el partido dio mucho de qué hablar, yo creo que más para mal que para bien, tanto en organización, y muchos decían que medio gas, otros dijeron que sí les había gustado el juego, a fin de cuentas amistoso, pero lo que sí estuvo muy carito el boleto.
Cuando vas a ese tipo de espectáculos, lo primero que tienes que hacer es mentalizarte de que no vas a ver los jugadores mostrándose como si estuvieran jugando un derbi español, un partido de Champions o un partido de Liga, ya sea el país que quieras. Ahí el jugador va a cascarear, a trotar, a dos, tres fintitas,
intentar uno que otro sombrerito,
y pegarle de media cancha. Lo que no puedes hacer en un partido lo vas a hacer en ese tipo de espectáculos. Entonces el que dice, es que los ves a medio gas, claro que los vas a ver a medio gas. Para empezar, el jugador está de vacaciones.
Y no se van a arriesgar.
No se van a arriesgar una lesión antes de arrancar una pretemporada. Imagínate, que arranca la pretemporada y tú arrastras dolencias o cualquier otra cosa por una cáscara, porque eso es lo que es una cáscara. Sí. Entonces, digo, las recomendaciones, si van a volver a ir a un partido de esos, háganse la idea de que van a ver literalmente una cáscara. Sí. Un relajo.
Sí, nada más. Más si les estorban ahí como 1200 pesos en la bolsa. Así, ¿cómo mato estos 1200 pesos? ¿Sabes qué? Bueno, vete, gástalos en ese boleto, pero mentalizado en eso. Mm-hmm. Que no vas a ver algo del otro mundo. Ni Messi anda metiendo todas las ganas del otro mundo, como lo vemos siempre. Pero más
¿anotó? Que todo, ¿no? ¿Anotó? Lo desquitó, digamos.
Uno fuera de lugar y otro bien, pero anotó.
Ah, pero ¿quién se acuerda de eso?
No, nadie.
Te van a preguntar, ¿metió gol Messi? Sí, metió dos goles.
Creo que metió un jugador, John Biafara, un colombiano,
John también Biafara,
ahí metió un golecillo, hablando de... Pero bueno, mi estimado Jerry, hablando un poco ya de los equipos regios, bueno...
De nuestra triste realidad.
Nuestra triste realidad, hablando de Messi y recordándonos de la Eurocopa
y esas cosas. Regresando a nuestra Liga MX.
A nuestra Liga MX. Ahora sí que a Monterrey le está pasando con Walter Ayoví lo que le pasó en su tiempo a Tigres con Kikín. Llegó con todo lujo, deslumbró a medio mundo, de repente se dieron cuenta que no era tan así. Y a los dos les dio el síndrome del Homer, aquellas camionetotas que hubo un tiempo, ¿te acuerdas?
Así es.
Primero llamando la atención y muy caras y todo, bueno, muchos se animaron a comprarlas. Y después para venderlas cuando ya no las querías, nadie te las quería comprar. Por ostentosas y por caras.
Y por caras.
¿Y qué le está pasando a Monterrey con Walter Ayoví? Que por más que muchos apostamos a que no seguía, pues sigue moviendo las patitas y no se deja. ¿Qué pasa?
Llama la atención que en el draft Ayoví lo estaban vendiendo como loco. Perdón por la, no era vendiendo, es ofreciendo como loco. Y eso no lo estamos inventando. No, el mismo pasó. Alberto Quintano, vicepresidente de Deportivo Cruz Azul, mencionó, a nosotros nos ofrecieron a Ayoví.
Les preguntamos por Aldo, pero nos ofrecieron
a Ayoví.
¿Qué pasa?
Y fue así como que, oye, ¿cómo anda Aldo? No sé, pero mira, está Walter. Espérate.
Ese no lo quiere, ese no me interesa.
Luego nos enteramos que ayer se da a conocer en Ecuador que la Liga de Quito preguntó por Walter. ¿Pero qué crees que le respondieron los ecuatorianos?
¿Qué le dijo? Lléveselo con todo y... No, ¿qué le dijeron?
No. Walter Ayoví está intransferible.
Así diría el viejo Paulino. De ese pelo, viejo.
De ese pelo. Ay. Entonces viene la contradicción, la duda y el cuestionamiento. Uh-huh. ¿Qué pretenden o qué pretendían con Ayoví?
Pues es que no está claro. Entonces, fíjate, si yo hubo un interesado y le dijiste que es intransferible, pues, ¿qué pasa entonces? ¿Qué espera el club? ¿O realmente no querrá deshacerse de él?
Pero entonces, ¿por qué lo estás buscando acomodar en el draft? Digo, yo entiendo que es diferente ofrecerle un equipo que sabes que te puede pagar lo que tú estás pidiendo por él, a que llegue un equipo con un capital muy variable, por no decir que bajo, y que yo me lo llevo, pero ¿cómo ves si hacemos un préstamo? Yo le pago el sueldo, pero no te pago nada el préstamo. Lo típico que ofrecen muchos equipos sudamericanos por figuras figuras locales, vamos a decir. Sí. Como en este caso en Ecuador, que por ejemplo hace 6 meses, te acordarás, el Barcelona de Guayaquil gritó a los cuatro vientos que quería Walter, pero lo quiere prestado. Y es donde Herrera dijo, o vendido.
Así, no tiene otra opción.
Así como que, bueno, vamos a no... ¿Cuánto lo menos? O con Suazo.
Sí,
que el que Boca Juniors llegó con todas sus pistolas. Te doy 2.5 por el 50% de su carta. No. Así como dicen los argentinos. No hinche la pelota.
No me hinche la pelota, boludo. Aquí estamos jugando, diría Domici. No, es el problema, ¿no? Que también sabes que en Ecuador no te van a ofrecer el gran billete por ni por Ayoví, ni por Ostro, ni por vaya, algún destacado por acá, rara vez.
Digo, sucede. Y luego dicen las malas lenguas, dicen los díceres.
¿Qué dicen?
Que si bien estaban ofreciendo a Walter, también le decían, ok, ¿cuánto? 3 melones. Espérate,
estás viendo,
me lo estás ofreciendo y luego me lo estás encareciendo. Digo, yo entiendo que es un jugador, estás hablando de un jugador que tiene trayectoria, que ha sido campeón, que es 2 veces campeón en México, 2 veces campeón de Copa, que es seleccionado nacional, que tiene un cartel reconocido en su país, que sabes qué te puede dar.
Sí.
Pero también estás hablando de un prospecto de 20 años.
No, ya tienen
32 años.
Y aparte un corte de pelo que no le ayuda.
A eso agregarle para rematar ahora sí que para terminar de. Entonces no hay coherencia. Lo estás ofreciendo, pero lo estás ofreciendo con un precio que no corresponde a la edad.
Sí.
A la calidad te lo acepto, porque el jugador tiene calidad. Pero la edad no, y Newton, la economía mundial no te da para hacer una inversión de ese peso por un jugador que te va a dar máximo 3 años más.
Cuando mucho, ¿eh?
Y yo creo que nos fuimos los dos al baño.
Sí.
Porque estás hablando que, ok, lo puedes firmar también, tráemelo por 3 años. Pero esos 3 años no creo que mantenga el mismo nivel los 3 años.
Si aquí no los mantuvo cuando iba con menos años, imagínate. Ya de bajadita,
y quieras o no, después de tantos años también empieza el hastío, y ya son muchas cosas las que se combinan. Ya tienes demasiados factores en contra. Entonces a mí se me hace, digo, es, obviamente recalcamos, es información extraoficial que nos llega por rumores, por información de rebote, como muchas otras.
Sí.
Pero hay que ser honestos, es mucho dinero por un jugador que si bien calidad la tiene, ya por edad y por lo que viene también, el tiempo recientes no ha tenido regularidad, muy inestable,
prácticamente luego, tiene 8 o 9 meses bajón,
y eso se ve en sus, si revisamos los números de cuando recién llegó en el 2009 a todo lo que fue el último semestre, el 2011, y este semestre que acaba de terminar.
Sí.
Son números muy contrastantes.
Sí.
Incluso hasta por goles. Y eso que Walter no es un jugador que meta muchos goles.
No, pero sí bajó mucho su rendimiento. Y digo, si eso le, como bien dices, le pones el precio de 3, dices, ay, caray, no bajas el 0 y no contiene. Por el lado que le veas.
Mientras tanto, pues ahí está. La liga preguntó por él. Incluso la información está en sitios ecuatorianos para que la busquen. Sí. Hay una declaración, me parece que es el vicepresidente o presidente de la Liga de Quito, diciendo, preguntamos por Ayoví, pero el presidente del Monterrey nos dijo que está intransferible.
Qué cosas, si hubiera sido buena oportunidad. No, yo creo que un jugador así como él, vas a tener que soltar $1,000,000, $1,500,000, siendo así un poquito sobraditos. Yo por las características y todo lo que dijiste ahorita, híjole, es que no lo puede vender tan caro. Por eso te digo que se me hace raro, o ya está negociado con algún equipo.
Esa es otra.
Puede ser,
que ¿no? A lo mejor ya lo palabraste con alguien y a lo mejor te van a mandar a alguien de allá. Uh-huh. Y ya no quieres moverle porque se te puede caer todo y ya va a ser mucho más complicado que lo que él. Por ahí, por ese lado, yo podría entender que le esté cerrando, oportunidades por otros lados. Pero si no es así, realmente desean retenerlo. Yo la verdad tengo mis dudas. Y podría ser hasta preocupación. Que estás reteniendo un jugador que no te ha dado, que no te ha dado en el último año, que ya no es el mismo, que está más preocupado ya por otras cuestiones.
Sí.
Eso sin contar que también se te va a quedar otro extranjero que no ha estado bien y que se da mucho más fácil que logres colocarlo por cuestiones de edad. Estamos hablando de Nery
Cardoso.
Que ese sí puedes colocarlo hasta en 4 millones y es aceptable.
Sí, todo esto, ese sí está en buena edad todavía.
Sí, está en el rango. Estás hablando de un jugador de 25 años.
24, 25 años.
Todavía le restan 5, 6, casi 10 años. Unos 10 años de carrera.
Todavía, facilito.
Facilito. Ese jugador lo puedes, es una excelente moneda de cambio. Y pues tanto que mencionamos y que todo indicaba, de acuerdo a varios reportes que tanto tú como un servidor teníamos, que las monedas de cambio eran ellos dos, pues al final otra vez se repite la historia de otros pretemporadas que ninguno de los dos se va.
¿Qué cosas con Rayados? No, sospechoso. No, no, sospechoso.
Es sospechoso
lo de Pachuca, que al rato vamos a platicar.
No, eso sí.
Pero es esto, lo de que es raro. Pero bueno, digo, yo confío, quiero pensar, lo dijimos también la semana pasada, que Monterrey tiene su as bajo la manga todavía, ¿eh? No creo que ya haya, que lo del Tepa es todo lo que mostró.
No creo.
Y para mí está ahí guardando un poquito. Y quiero pensar que en ese poquito está inmiscuido Walter Ayoví. Ojalá que sea, ¿no?
No se te ha ocurrido pensar, digo.
A ver.
Pues una tontería. Me pueden dar un follow, @ Jera Suárez.
3-2-1.
3-2-1. Que esté esperando la contratación. Uno esté esperando la contratación del otro para cerrar una contratación mejor y opacar.
Puede ser.
Digo, suena inmadurez totalmente.
No, pero no es descabellado, ¿eh? No tanto
de
porque...
Estoy esperando que fulano aquí cierre al brasileño o portugués, whatever, que quieren traer. Y ya lo traes, entonces yo sorprendo. Ah, tú trajiste a fulano. Pues mira
¡pum! ¡Órale!
Yo te traigo a este, güey.
Puede ser, ¿eh?
Mercadológicamente es válido.
Sí, sí se vale. Yo creo que lo vamos a saber, ¿eh? Bueno, falta ya poco para que sepamos ahí... Sí, eso es cierto o no es cierto, pero me parece muy buena.
Digo, es una teoría, es una hipótesis muy chistosa. Yo trabajo por acá y yo estoy trabajando por acá. ¿Y qué tienes? Tú no tengo nada. No, yo tampoco tengo nada, pero lo estoy firmando.
Ahí viendo de reojo, ¿vale? Otra vez, ¿qué tal?
A ver qué trae. Ver,
como Kiko con el balón, nomás viendo así. A ver, chavito, ¿qué traes? Oye, mi estimado Jerry, vamos a cambiar el tema. Anda por ahí algo rumoreándose sobre el estadio tecnológico. Tú traes ahí muy buena información, que me gustaría que platicaras un poquito por ahí, a ver qué pasa en el estadio del Tec.
¿Te imaginabas, Isidro, alguna vez ver el tecnológico, digámoslo de una forma, completando el aro que tiene la estructura del estadio, la famosa herradura, cerrar la famosa herradura?
Alguna vez, yo creo que algunos lo soñamos, no lo pensamos, pero de ahí a que sucediera, quién sabe.
Y si te dijera que es muy factible que eso sucediera para este venidero apertura.
Así de plano ya.
Así de plano.
Oh, oye, pues sí sería algo muy llamativo, ¿eh? Yo creo que sí sería algo que la gente, el círculo de amigos que frecuento, que vamos a generar, no es cierto.
Acá. No, es que para Lego.
No, porque sí, es que es un tema que de vez en cuando salía de hace varios años, porque siempre aparte ha sido lo llamativo el Tec, esa parte abierta, pero no estaría mal, ¿eh? Yo creo que sería un buen algo que llamara la atención de la gente y sería muy tendría éxito, quiero pensar.
Pues déjame decirte que es muy factible. Nos pudimos enterar. Oye, esas fuentes.
Tú también tienes tus limpiavidrios.
Yo también tengo mis limpiavidrios. Tengo un limpiavidrios ahí en el Tec. Está de planta el güey.
Sí, de planta disfrazado con hojitas.
Es correcto.
Ahí enterrado en el piso.
Ahí lo tengo de hiera. El...
No, muy bien.
Bueno, nos pudimos enterar que la directiva tiene un proyecto que consiste en la construcción de una especie de palcos en la zona donde está, digamos, la herradura. Uh-huh. Esa zona donde no hay, donde hay unas jardineras.
Sí.
Tiene la intención de construir 7 palcos al que rodeen o que cierren, digamos, esa parte del estadio sin que choquen con el edificio de la donde están los vestidores.
Así es.
Donde está el marcador.
Sí.
Es un proyecto que todavía no ha sido aprobado. Está en el tintero, pero existen una amplia cantidad de posibilidades de que se apruebe. E incluso nos pudimos enterar que ya se están moviendo con los patrocinadores, incluso con los mismos dueños de los anuncios que están ya puestos de fijo en el estadio.
Sí, justamente en esa zona.
Exactamente. La idea son construir 7 palcos o 7 cubículos. Cada uno tendría capacidad para 15 o 20 personas. Entonces estamos hablando de casi 150 personas. Van a ser muy VIP. De hecho, el nombre de tentativo es Terrazas VIP.
Algo así, sí, muy, muy exclusivo.
Algo así, ¿no? exclusivo, parecido a las suites que tiene el estadio universitario.
Justamente en la parte del marcador.
En la parte del marcador, con la pantalla nueva.
Sí, exactamente.
Bueno, pues acá tienen la idea de hacer algo similar. que incluso aun y cuando todavía no está aprobado el proyecto, al menos hasta esta hora, uh-huh, ya empezaron a desmontar parte de las jardineras. Al menos ya arrancaron las que estaban mero en medio.
Sí.
Porque hay muchas en las que los arbustos que, digamos, que sirven para cerrar como rejita esas jardineras, o que están sobre el contorno de las jardineras, todos no los han quitado. Pero los que estaban en el centro ya los desmontaron.
Señal de que ya hay movimiento.
Exactamente. Incluso esos los desmontaron ya cerca de terminar el torneo. No es reciente. Solo que no querían decir para qué. Pero investigando descubrimos que es porque tienen esa idea y que es muy factible que se haga. Estamos hablando que en caso de aprobarse, no estamos diciendo que se van a hacer, es un proyecto que es, falta ser autorizado.
Sí.
Que estén en la mesa, sí, sí está en la mesa, eso sí es indudable.
Que ya lo ofrecieron a algunos interesados.
Y tuvo buena respuesta, déjame decirte. Sí. No se vio tan mal la idea de tener un palco y que arriba el palco te dé el anuncio de fulano, sotano, perengano. Y que incluso te vea hasta más alto tu anuncio.
Sí, sí, sí. Y va a llamar la atención.
Va a llamar más la atención.
Aparte, sí, digo, obviamente por ser una zona nueva, la gente va a estar viendo para allá también, viendo el anuncio. Y quieras que no, te va a servir como una cajita chica de ahorros. Ahorita así que es. Estás también con el estadio nuevo en plena construcción, ¿no?
Sí, estamos hablando.
Es un extra.
Estamos hablando que esos palcos, en caso de ser construidos, les vas a sacar casi 2 años de vida.
Sí.
Todo lo que es la apertura. Uh-huh. Todo el 2013.
Sí, con sus dos torneos.
Con sus dos torneos. Más los pocos o muchos partidos que disputes en el Clausura 2014. Que es cuando el equipo se va a mudar al nuevo estadio.
Así es. Sí, son prácticamente 2 años.
Prácticamente dos años. Y en caso de ser aprobado este proyecto, la idea es que esté. Si bien es complicado por cuestiones de construcción, tiempo, logística, para la jornada 1 que viene el América, no se descarta que pueda ser jornada 3, jornada 5, jornada 7.
Sí.
Las primeras fechas, antes de llegar a la primera mitad del torneo. Si los tienes antes de la fecha 5, déjame decirte que los vas a vender.
Pero,
fácil.
No.
La novedad.
Sí.
La novedad.
Y como casi no se nos da eso, ¿verdad?
No, para nada.
No. Y con unos pesillos en la bolsa, no. No, yo creo que va a ser una. Si de llegar a concretarse va a ser algo muy, muy positivo. Y te repito, una cajita de ahorro ahí para meter al estadio. Y los patrocinadores yo creo que lo van a ver con buenos ojos. Va a ser algo llamativo, interesante. Y quieras que no, vas a tener cobertura de los demás medios. Vaya, por la novedad y en cada partido por la zona nueva.
Exactamente. Sí, y digo, te pones a pensar, haces números. Con los puros anuncios terminas de pagar esos palcos.
Sí.
Prácticamente la inversión la vas a recuperar con la pura publicidad. Si acaso terminarás de completarla con las primeras ventas de los palcos.
Sí.
De resto va a ser puro ingreso. Por eso no. Incluso pudimos enterarnos que la distribución de los anuncios es lo suficientemente bien distribuida, valga la redundancia, para que quepan varios espectaculares. Entonces, con mucha más razón, con el puro ingreso de los patrocinadores, del que desea anunciarse,
hay que
recuperar la inversión de lo que ocupes para construirlos. Y ahorita he sabido que no ocupas de grandes materiales para levantar una edificación. Caso no. El mismo estadio del Atlante.
Así es.
Que no fue construido completamente con bloques, cemento, varillas. No. Ya existen materiales prefabricados que sirven precisamente para ahorrar tiempos en la construcción de un edificio, llámese casa o el que le pongas.
Sí.
Y son seguros.
No ha habido problemas, al menos en el estadio Atlante.
Al menos en el estadio Atlante.
Ha aguantado bien.
Vamos bien, eso que ahí les cae un huracán cada rato.
Eso tiene que decir, hay tormentas y huracanes y aire y todo, y aguanta.
Ya han aguantado.
Entonces, pues ojalá se dé, fíjate, sería algo muy interesante, muy llamativo y pues esperar, ¿no? Yo creo que antes de, si no es que en un mes, ya vamos a saber qué pasó, ¿no?
¿Qué pasó?
Pero, sí. Como dices ahorita, las señales son de que está todo muy avanzado y pues cuestión de esperar.
Cuestión de esperar que se oficialice y. En caso de que se oficialice, pues bueno, se los daremos a conocer aquí en su debido momento y ya podremos hablar un poco más a fondo, incluso la mecánica para poder entrar a esos palcos.
Y que nos inviten a verlos, ¿no?
Nos inviten. Una vueltecita. Nos dicen que pueden meter hasta asadores, ¿eh?
Oye, no, sí, vamos. Y una hieledita también ahí, pues una vez, ¿no? Va la banda.
Ya. Ya encarrilado el ratón.
No, pues ya que andando en esas. Oye, mi estimado Jerry, casi nos vamos a corte, pero hay un tema más.
Un tema más.
Un tema más que quiero que platiquemos rapidito, porque después del corte vamos a platicar también de Tigres. Hay un delantero ahí que causó revuelo en las redes sociales, ahora que Tigres también anda ahí moviéndose. Un poquito sorpresiva la nota, pero ahorita la platicamos. Ahorita, antes de irnos, platícame del uniforme, el tercer uniforme de Rayados.
El de visita.
Ah, perdón, discúlpame.
El de visita,
porque ando pensando en el... Bueno,
bueno, el tercero sale en...
Hasta diciembre.
Hasta diciembre, no, no, diciembre,
ser,
enero.
Este va a ser el segundo.
El segundo uniforme. Es un uniforme, no lo hemos visto, pero ya nos los han descrito. Uh-huh. Para que la gente que nos esté escuchando se haga una idea. Si tú, nuestro querido Radio Escucha, compraste el uniforme negro...
Este último anterior.
Este, exactamente, el que sacaron recientemente, el que era para la famosa República Rayada.
Así es.
Tómalo en este momento y míralo. Cámbiale, sí, y vas a hacer el siguiente ejercicio. Es un ejercicio de imaginación. Ejercicio,
mira, a ver, déjame imagino.
Échale. Toma tu uniforme azul y negro. Míralo. Y cámbiale los colores de la siguiente manera. En lugar de azul, ponle blanco. En lugar de negro, ponle gris. Un gris tenue. Un gris tipo plata. Uh-huh. Y por ahí va el asunto del segundo uniforme.
Se va a ver elegantón,
Se va a ver muy la elegante.
Combinación. Digo, Monterrey ha usado esos... Fíjate que hubo, ahorita que me acordé de esos colores, hubo un uniforme de Atlética que nunca salió.
Sí.
¿Te acuerdas?
Sí, sí,
blanco
sí.
Y gris.
Blanco y gris.
Yo, o sea, con esos tonitos, y se iba a ver bonito. Lástima que algo pasó ahí que...
De hecho, hay una foto en internet.
Sí. Yo creo que la misma que todos hemos visto. Creo, y sí, es real la foto.
Sí, 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 es una foto real. Es un uniforme de cuando eran... Ay, qué
Yo creo que fue la última temporada de... No. Fue la última, fue la penúltima,
No fue la última. El último uniforme de Atlética fue el...
El último Atlético fue el de cuellito.
Un cuello como este.
Sí, como ese que trae tipo polo. Y el que el de visita era celeste en dos tonos también.
Exactamente.
Que en el portero. Ese fue el último.
Ese fue.
Anterior, había sido el de cuello V, se me hace que el del aniversario, si mal no estoy.
Creo que sí.
Y todavía el anterior, el primero de Miguel Herrera, pues era uno que tenía aquí este medio redondito, y salía ahí en las fotos con ese, bla, bla.
Como los hombros pintados todos de azul.
¿No? Ándale, exactamente. Se me hace que ese gris era de por ese más o menos. Sí. Por un poquito el diseño. Pero eran esos dos tonos. Yo creo que así como lo describes y como lo imaginamos, se va a ver bonito,
La verdad estaría muy elegante. Y algo que está platicando también con
limpia vidrios de allá.
Con limpia vidrios. Es que llegamos a la... Con que coincidimos, en que ya serían dos uniformes al hilo interesantes de Rayados. Sí. Estás hablando el azul con negro. Ahí. Y ahora este, en caso de que se complete, que a mí me aseguran que de ahí no se mueve.
Excelente.
Falta ver cuál sería el de local. Y otro detalle también. Ahorita Nike está sacando una tendencia en los uniformes. En las mangas, lo mencionamos la semana pasada, sí. El parecido con un gafete de capitán.
Sí.
Lo que no nos supieron describir, o no nos quisieron.
No nos quisieron más bien.
Es si las mangas van a tener un vivo gris o un vivo azul. Y eso sin contar que todos los uniformes de Nike también, en la parte de abajo de la camisa, también algunos están presentando una franjita.
Sí.
Entonces, a lo mejor, a mí me gustaría, no lo vería mal, que esa como gafetito de capitán estuviera en el azul del oficial del club y que también hubiera una franjita en la parte de abajo del uniforme, de la camisa.
Sí.
Y el resto, la combinación gris y blanco, se me hace que quedaría un uniforme muy elegante.
Ojalá, digo, pinte muy bien, ojalá que sí, así sea.
Y ahora imagínate ese uniforme en el Mundial de Clubes sin patrocinadores.
Cállate la boca, no quiero pensar. Oye, Adidas tiene que ponerse las pilas con Tigres, caramba. Yo creo que acá Nike les está comiendo el mandado en diseño en los últimos dos años.
Sí, estoy completamente de acuerdo.
Pienso, la verdad, que Tigres merece un poquito más de atención de Adidas. Perdón que mezcle los temas, pero cuando ves lo que hace Adidas para clubes europeos, inclusive para clubes sudamericanos, Colombia o algunos que hay por acá, y ve lo que hace para Tigres, dices, oye, ¿por qué no los quieren, carajo? O sea, perdón, caramba, o sea, ¿por qué no los quieren? ¿Por qué no les dan un poquito de cariño? O sea, algo que sea un poquito que se vea que se esmeraron en hacer un diseño tipo Nike con Rayados, ¿sabes qué? Ves a la gente de Nike que va a Rayados, que va al Cerrito, que va a los partidos, que se empapa, que le busca y presenta algo interesante. Y yo veo eso en Tigres que... Vaya, este último uniforme a mí no me gustó.
No,
el anterior.
Empezando por el escudo, ¿no?
No, empezando por los madritos que hicieron. Pero yo creo que se merece el nivel que, bueno, si Tigres ya cuesta 5 millones de pesos una transmisión de radio por año, que el Inge dio como pretexto que, ¿sabes qué? Reevaluamos lo que ha hecho el equipo y merecemos esto. Ah, bueno, pues dile a Adidas. ¿Sabes qué, güey? Ya somos campeones, ¿verdad? El equipo de Tigres, ya somos campeones. Pues haznos algo digno, acorde a un campeón. O sea, no una chambonada de uniforme, por favor. Porque digo, Tigres va a presentar un uniforme hasta enero.
Así es.
Todavía le quedan 6 meses de la cosa esta que traen ahorita de camiseta. Pero merecen un equipo campeón, merece un uniforme de campeón.
Y estás hablando que cuando se presente su uniforme el equipo, quiero pensar que va a estar disputando los cuartos de final de la CONCACAF.
Esperemos, mínimo.
Mínimo. Mínimo. Y que lo va a haber hecho como primero de grupo. Invictan.
No, estás pidiendo mal.
Estás hablando de un grupo muy sencillo.
Donde tú que empieces a mandar chavos. A Taufik.
Pues yo creo que para eso sería muy buen tema después del corte, ¿eh? Sí.
Pero bueno, ¿te parece de una vez? Porque ahorita me estoy acordando de otra cosa, otro tema de Tigres que también vamos a tocar. Pero bueno, vamos al primer corte de Clásico Regio y regresamos. Y bueno, ya estamos de regreso para el segundo bloque. Jerry, te decía ahorita, hablando ya del tema de Tigres, ya hablamos mucho de Monterrey. Tigres sorprende porque contrata un delantero joven, juvenil, ahora sí que creo que anda en los 19 años.
19 años.
Y resulta que es de Guatemala. Un guatemalteco compatriota de Ricardo Arjona y todas esas cosas. Pero dice, caramba, o sea, debería de ser muy buen jugador para que Tigres. No me voy a meter en rollos de que ay, le quitaron el lugar a un canterano para
porque meterse en camisa 11 varas.
Sí, y leí muchos twitters, diría alguien, muchos tweets de gente que decía, es que no es justo, que bravo. Pero bueno, yo creo que algo le vieron, ¿no? Porque el muchacho también lo cacaraqueó, el representante lo cacaraqueó de que, oye, obviamente para ellos es un logro, porque Tigres sí está muy bien posicionado aquí en México. ¿Qué le pueden haber visto a Henry López, se llama este chavo, o qué ves tú de trasfondo en esta operación, vaya?
Bueno, para empezar estamos hablando de un jugador que es considerado un prospecto de selección en Guatemala. Incluso ayer que se dio a conocer la noticia, me metí al perfil de Henry, arroba Henry9López, que es el Twitter oficial.
Órale.
Y vi que para empezar, en Guatemala la noticia fue tomada como la casi la contratación del año.
Órale.
Y luego te pones a checar los legionarios guatemaltecos en el mundo, creo que no llegan ni a 15. Y Henry López está entre uno de ellos. Y aún y cuando jugaba, porque hay que decirlo, viene de un club de tercera división, muchos dicen que es segunda, no es de tercera, el no es noreste, el Sociedad Esportiva del Noreste de Brasil. Aún jugando en una tercera división en Guatemala, Henry López será considerado un legionario. Vale. O sea, el jugador es de los prospectos, incluso los que recuerdan el Mundial Sub-20 que hubo en Colombia el año pasado.
Sí, perdón.
Él estuvo en ese Mundial con Guatemala.
Fíjate que de hecho en su bio de Twitter dice Henry 9 López, mundialista Sub-20 en Colombia 2011.
Así es. Jugó 2 partidos nada más. ¿Sí? No metió gol. De hecho, creo que los 2 que jugó los perdió Guatemala.
Para acabarla.
Aún así, Guatemala calificó por el histórico triunfo, creo que contra Croacia, ¿no? Sí. De 1-0 en la última fase y, bueno, el milagro guatemalteco, ¿no? Llama la atención. Lo traes para la Sub-20. Pero traes un delantero que te puede dar, que te le puedes dar más proyección, o que te puede dar, porque lo estás firmando por 3 años.
Sí.
No quiero ser mal pensado, pero vámonos a retroceder unos días. El Tuca, creo que en la primera rueda de prensa que dio empezada la temporada de Tigres, él mencionó que están que consideran utilizar las dos plazas de extranjero que tiene Tigre disponible ahorita.
Sí.
Porque recordemos que ahorita únicamente de foráneos están Lucas Lobos, Edno Roberto y Juninho.
Juninho, sí.
Mancilla dejó una, más la que ya estaba cuando se dio la naturalización de Damián.
Así es.
Y ahorita únicamente en Tigres se está hablando de un refuerzo extranjero, que es el delantero que debe venir, el cual han aparecido
el matón,
el cual han aparecido nombres no en cascada lo que le sigue.
Ajá.
Y todavía ayer surgieron dos más.
Oye, salió este Hugo Almeida, delantero del Besiktas. Y no, o sea, chorro mil nombres que han salido. Yo creo que uno tiene que enganchar, güey.
No, pues
aparte está también el del Postiga.
El del Postiga, que parece que por ahí ya estaba descartado Postiga.
El candidato bueno, uno de los candidatos de Castillejos, ¿cómo se llama? El del Villarreal, Marco Rubén.
Diego Costa, incluso el ingeniero Rodríguez mencionó que él es una opción. Diego Costa del Rayo Vallecano.
Sí.
Estaba un uruguayo seleccionado.
¿Cuál nombre?
Eguren.
Ah, exacto.
Que incluso el representante dio una entrevista para Medio Tiempo en donde reveló que Tigres preguntó por él. Eguren es actualmente jugador del Sporting de Gijón, de España.
Sí.
Y que si el representante mencionó que si apenas diga Tigres sí, el jugador está firmando. Que porque él quiere venir. Fíjate. Y bueno. Pero eso es uno de los tantos y tantos nombres que han salido. Pero bueno, no nos desviamos. Regresando un poquito al tema de Henry López.
Sí.
Ahorita solo se ha mencionado un delantero. Y curiosamente traes un guatemalteco que es figura en su país, que es joyi, que es una de las joyitas. Sí, o sea, en la prensa de Guatemala le ponen que es un de los mejores prospectos. Sí. Incluso creo que por ahí leí, decían que es el próximo Pescadito Ruiz.
Bueno, le tienen fe, ¿eh?
Le tienen fe al muchacho. Y luego estaba revisando unos cuantos videos de él en YouTube y pues al menos el muchacho tiene idea.
Le pega bien.
Es de los típicos nueves que no está fijo en el área, sale, se bota, tiene desborde, tiene buena pegada.
No, y fíjate, Yari, perdón que me atraviese, es que ahorita leo algunos tweets en la cuenta de Henry 9 López y por lo que veo, aficionados de Tigres lo felicitan como si fuera el primer equipo. Dice G. Moreno, -10, bienvenido a Tigres, a tu corta edad, en un equipo tan grande, recuérdalo siempre, humildad ante todo. Aquí te apoyamos, chico, con todo, dice otro aficionado acá. Mi manera de darle la bienvenida a Henry Nuevo López, es decirle que a los Rayados hay que partirle la madre, futbolísticamente hablando, aclara.
Menos mal,
dice otro refuerzo de Tigres, Henry Nuevo López, desde hoy todo el apoyo de esta afición, dale que tú puedes. Otros, bienvenidos a una afición incomparable, bla, bla, bla. O sea, la gente, algunos, aunque vi algunos que sorprendieron, él retuiteó desde su cuenta todos estos mensajes que son de apoyo, ¿no? Dije, bueno, pues si es para el primer equipo, a lo mejor, como tú dices, lo tienen ahí de cartita, ¿sabes qué? Si no conseguimos otra cosa o algo.
Ahí está este chavo.
Este muchacho.
A mí lo que me hace ruido, por ejemplo, es que traes un jugador, ok, es menor que Alan Pulido.
Sí.
Pero es extranjero. Si estás comprando un extranjero es porque le quieres sacar provecho económicamente hablando más adelante. Entonces ocupas darle juego.
Sí.
Ocupas foguearlo. Malearlo. Quiero pensar. Digo, es una suposición. Aclaro que es una suposición. Como bien mencionaste. No traes más que al delantero matón que está buscando Tigres y dejas esa placita libre.
Sí.
Para que en una de esas, una Conca Champions, la pura Conca Champions, mandes una delantera conformada por Warch, Pulido, Edno y Henry López. Y tienes una delantera competitiva en cuanto a nombres. Y no arriesgas a tu Lucas Lobos, a tu Damián, al 9 que vas a traer que viene a sustituir a Mancilla. Y no vas a dejar descuidada ni la Liga, ni la Copa. si lo vemos desde ese punto de vista, tiene todo el sentido de haber traído a Henry López. Digo, vamos a ver si realmente Tigres nos sorprende y de golpe anuncia dos refuerzos.
Entonces ahí sí ya en automático.
Entonces así en automático sub-20, ¿no? Sub-20. Hay que aclarar, López viene a la sub-20. Eso,
la entrada es a la
sub-20. Es a la sub-20. No descartamos, no descartamos que si Tigres deja libre una plaza extranjero, lo registra también el primer equipo. Digo, al fin de cuentas es un jugador sub-20, lo puedes subir, lo puedes bajar, no pasa nada.
Ningún problema.
Obviamente en su papel de extranjero la situación cambia. Y sí ocupas tener una plaza de extranjero libre, uh-huh, para tenerlo como parte del primer equipo.
Exactamente. Y no creas, yo creo que sí puede ir por ese lado, tanto lo de Henry como lo de Taufik. Específicamente ahorita que recién pasa, Alan Pulido recibe un golpe emocional
muy fuerte.
Muy fuerte. Inclusive hay algunos jugadores que no se levantan de algo así, y Osvaldito también es uno de ellos, aunque unas Olimpiadas, un Mundial son diferentes. Un golpe emocional de ese tipo te tumba varios meses, ¿eh? O
sea, son casos muy similares,
sí.
Porque Osvaldito fue un titular indiscutible en toda la eliminatoria de Paraguay. Se aventó el proceso rumbo a Sudáfrica.
Sí.
Y de buenas a primeras, ya llegando a la concentración final, dicen, ¿sabes qué, compadre?
¿Sabes qué? Acá me ofrecieron poner a este por algunas cosas así, ¿verdad? Y no puede estar tú. Algún provecho le han de haber sacado al que fue en su lugar, que sí pasa.
Que sí pasa.
Que sí pasa.
No es un secreto.
No es algo nuevo. Y digo, yo no sé qué haya pasado con Alan Pulido. Yo te comentaba hace un rato fuera del aire, Jerry, que cuando recién termina el preolímpico, donde así califican, es. Para mí, Tena comete un error ahí de indiscreción, porque en pleno festejo le preguntan que si alguien le pregunta que si todo el grupo iba a ir tal cual a las Olimpiadas, algo así le dicen. Y él dice, no, pues estamos pensando en cuatro refuerzos, porque esto y esto, espérate, viejo, todavía están aventando el alcohol, la cerveza, festejando el pase, y tú ya le estás poniendo sobre aviso a los jugadores que algunos de ellos no van a estar, ahora sí que se partieron la madre en un proceso para alcanzar un boleto.
Que no fue fácil.
Y no fue fácil, lamentablemente Alan Pulido, digo lamentablemente que ahora queda fuera, pero fue de los jugadores que se notó con goles, se notó con buenas
actuaciones. Fue campeón goleador en el preolímpico junto con Fabián.
Nada más, imagínate, con Marco Fabián. Y le pasa esto y dices, ahora sí que pobre chavo, yo creo que no se lo merecía, pero pues al levantarse no va a tener de otra, ¿no? El fútbol es no se detiene y tiene que seguir adelante.
Digo, sí, estaba ayer revisando también, hubo reacciones encontradas con el tema Pulido. Muchos estaban en desacuerdo que se le haya cortado esa oportunidad, pero otros muchos estaban en acuerdo, argumentando que Pulido no tenía nivel, que no había mostrado nivel durante el torneo. Digo, si nos ponemos a analizar, Pulido pues tuvo mucha actividad durante el semestre. Entre viajes con el preolímpico, concéntrate aquí con Tigres, juega de titular, juega de suplente, te meto aquí, te meto acá. Mira, solo eso te afecta.
Sabes que la gente nunca acaba de entender, Jerry, yo creo. La gente siempre quiere que un novato, y lo vemos en su contraparte que es Carreño en Rayados, que la gente quiere que cuando el jugador vaya a la cancha, entre el 100. Oye, si no tienes regularidad, es muy difícil que entres al nivel de los compañeros, por muchas ganas que tengas.
Así es.
Tanto, y yo lo veo, digo, a los dos los veo similar, tanto a Carreño como Pulido, sabemos que son buenos jugadores, que tienen cualidades, que saben hacer su chamba, pero mientras no tengan una regularidad en el campo, cada vez que los metas, casi es empezar de cero. Entonces, en la selección lo vio muy bien, tuvo buen rendimiento, pero acá entre que si Mancilla juega, que si se enojó con el Tuca, si Edno también y esto y lo otro, no le da regularidad. Yo no sé si ahora esto vaya a servir para que lo meta más el Tuca, no creo. También el Tuca ya es como se le puso cuando salió lo de Manchester, que lo desapareció.
Así es.
Unos cuantos días. Pero ojalá y recibiera ese apoyo, ¿no? Porque mientras no lo deje ser titular y que se equivoquen 7-8 partidos completitos, seguiditos, no vamos a saber realmente cuál va a ser su alcance.
Y el muchacho tiene cualidades, sí, tiene talento, tiene lo que se necesita para ser un buen delantero. Pero como dices, si no tiene regularidad, por más crack que seas, no vas a despegar y te vas a quedar una eterna promesa.
Sí.
Aquí el detalle también es que si tú que realmente quieres sacarle provecho, ahorita lo primero que debe hacer es fortalecer no el aspecto táctico, es el aspecto mental. Porque te están quitando un boleto que tú sentías como propio.
Y con merecimiento,
¿no? No, y con merecimiento. Razón. Si bien es cierto que, por ejemplo, de lo que vimos en el preolímpico, que a todos nos maravilló y dejamos a decir, este ya es el despegue definitivo de Alan Pulido,
sí,
a lo que pasó, por ejemplo, en Toulon, que Alan definitivamente nunca apareció, aun y cuando anotó un gol en la final. Realmente Alan no brilló.
No se notó.
Fue un cambio muy drástico lo que sucedió en Estados Unidos en el preolímpico, lo que sucedió en Francia, en el de Esperanzas.
Sí.
Quieras o no, eso te cuenta. Caso contrario, por ejemplo, a Fabián, que Fabián viene subiendo como espuma. El caso, por ejemplo, de Héctor Herrera, que ha sido una grandísima revelación.
El Ribery
mexicano.
Yo no sé si es porque es muy bueno o si es por feo.
Una cosa con menos, mira Oribe Peralta.
Pero bueno, entiendo, prosigue.
Pero a mí, por ejemplo, otro caso que a mí se me hizo muy injusto, el de Cándido Ramírez.
Ándale.
Es un jugador que dio de qué hablar en el preolímpico, que se empezó a afianzar con Santos durante el torneo. Y no vamos a decir que fue pieza fundamental del título de Santos, pero estuvo ahí.
Estuvo ahí su granito.
Galindo, ¿no?, le dio la confianza y respondió. Cada vez que Cándido entraba, se notaba. O se buscaba dar a notar.
Sí.
Ya sea tomando la pelota, metiendo uno que otro pase, recibiendo faltas, incluso hasta cometiendo faltas.
Sí.
Pero se nota, te das a notar. No te escondes.
Así es.
Y en el torneo de Toulon fue de los que mejor se vio. Junto con Fabián, junto con Herrera, el mismo Néstor Araujo.
Sí.
Fue de lo más destacado que tuvo este equipo que fue campeón. Y lo cortas. Y en su lugar estás llevando un jugador, y no tengo nada en contra, pero Javier Cortés definitivamente no es el Javier Cortés que nos maravilló en el título de Pumas del Bicentenario 2010.
Pues yo creo que después de ahí se nos perdió.
Sí.
Porque prácticamente un gol que mete por torneo, un golazo, eso sí, mete bueno. Los pocos goles que metió han sido buenos, pero se pierde totalmente, ¿eh? O sea, hace mucho que no se le ve en nivel como en esa ocasión.
Exactamente, en ese momento pensamos que ya teníamos un nuevo volante, un nuevo extremo, un jugador con mucho gol, con mucho toque, con mucha idea ofensiva, pero que a partir del título vino abajo, y luego pasó el problema de la Copa América, ahí en Ecuador.
Uy, los ecuatorianos. Hombre, me acuerdo que... Bueno, mejor no, eso ya no me acuerdo. Ah, qué noches aquellas, pero... Oye, no, la verdad ahí sí que... Pues vamos a tener que esperar resultados, ¿no? Lamentablemente algunos tienen que quedar fuera, como suele suceder. Nunca vamos a estar de acuerdo entre unos y otros.
Siempre va a haber comentarios a favor y en contra en una lista de este tipo. Y la va a ver cuando se dé a conocer la lista final de Sudáfrica, sí, perdón, Brasil 2014.
Así es. Pero acá vamos a esperar resultados, ¿no? Yo creo que... Tena ha pasado ya por varias etapas en su... ¿qué lleva? ¿2 años más o menos? Año
prácticamente desde que asumió el Chepo.
De ahí para acá ya fue un entrenador con grandes expectativas. Ya fue un entrenador mediocre que no servía para nada. Ya fue el super técnico que alcanzó el pase a los preolímpicos. O sea, ha estado en la boca de la prensa para arriba y para abajo. Pues ahora tiene el reto más importante en su corta estancia al frente, ¿no?
Digo, ya fue campeón panamericano.
Sí.
O sea, está llevando... Platicando con colegas del periódico de Pulimetro, incluso hasta entramos en un debate, porque piensan que esta selección por fin va a dar lugar a una medalla. Yo tengo mis dudas. ¿Cuántas veces no hemos visto equipos mexicanos, selecciones, que llegan con grandes expectativas a un torneo, llámese mundial, confederaciones, olimpiadas, y que llegando a la hora de los golpes nomás no, o a la inversa, que el previo a un mundial o un torneo importante, la verdad, la selección llega dando penas y termina dando unos partidazazos,
sí,
y
sí,
le eliminan por obra y gracia del destino.
Un mendigo golazo de fuera del área.
Un mendigo golazo desde fuera del área. O porque Luis Hernández falló una frente a Andreas Kopke.
Rodrigo Lara se dejó pasar una bola y otro la metió.
Exactamente, o sea, pero ya son cuestiones ya que no controlas. Y aquí siento que se está inflando demasiado este globo. Digo, en cuanto a nombre, la selección promete.
Sí.
Incluso hasta por los refuerzos que va a llevar Luis Fernando. Oribe Peralta, que vive un momento de gracia único.
Sí.
Corona, que parece que ya está recuperando su nivel como portero.
Y ya pega muy...
Ya
mete más certero los golpes.
Exactamente. Ya pega unos jabs más certeros, ¿no? Y Carlos Salcido, que ha mostrado regularidad. Ha sido de los... Creo que de todo el... De todo el fútbol mexicano ha sido los jugadores más constantes.
Sí.
Ni sube ni baja, se mantiene. Y va a ser un muy buen soporte en el medio campo si es que Tena lo coloca como contención, pensando que va Israel Jiménez también.
Sí.
Y que Israel tiene toda la confianza de Luis Fernando por esa zona. En cuanto a nombre de la selección,
promete.
Promete.
Sí, pero es que sabes que a mí lo que a veces me da duda, Jerry, se acostumbran a tanto una forma y a actuar así, vaya, alineación, sistema, lo que sea, y después le incrustas jugadores a ver qué tanto, digo, ojalá y se adapten rápido, hay poco tiempo también entre, ¿qué falta?
Se concentra en el 25. Se concentra en el 25 y van a tener el viaje a ya Europa.
Sí.
Es el 9, me parece. Van a jugar contra el León, uh-huh, un partido de despedida ahí en el Nou Camp. Y días después viajan ya a España, van a tener una concentración en la ciudad de Marbella. Van a jugar partidos amistosos interesantes, ¿eh? Sí. España, Inglaterra y Japón. Ya Inglaterra va a ser en territorio español.
Sí.
España va a ser en España también, en Cádiz, me parece. Y ya en Inglaterra van a jugar contra Japón.
Oye, si, no, ya que es en Cádiz, ¿no quieres mandarle algo a los amigos de Lucas Lobos de allá, a los hinchas? Aprovechando la vuelta, ¿no?
Aprovechando el...
No, pues ojalá, ¿no? O sea, si que haya tiempo para que se adapte bien lo que tenga que hacer y el trabajo de Tena se pueda notar. Promete mucho y ojalá esta vez no decepcione, ¿no?
Ojalá, porque hay una expectativa muy alta con esta selección.
Sí.
Y más pensando también que traes el recuerdo de que ya son dos jugadores los que te pidieron no ir.
Ah, exactamente. El primero fue Carlos Vela.
El primero fue Carlos Vela, que dijo, ¿saben qué? Yo me quiero concentrar en mi equipo. No sé en cuál, pero me quiero concentrar en mi equipo.
Donde sea.
Donde sea.
Menos con ustedes. Y el segundo.
Y el segundo, que fue el que a muchos también causó controversia.
Sorpresivo, ¿no?
Jonathan Dos Santos.
Raro de Jonathan. No sé. Digo, obviamente no sabemos quién lo llevó a esa decisión, pero... Es raro.
Digo, te pones a pensar que en el equipo donde está, ya está estrenando técnico. Que si bien es el auxiliar del técnico anterior, uh-huh, no trae las mismas ideas que Pep Guardiola. Tito Villanova trae su escuela. Es la misma filosofía de juego. Por eso es la idea de haber dejado el auxiliar.
Sí.
Porque supuestamente es el heredero de Pep. Pero no es lo mismo. Lo hemos visto con otros auxiliares que se han quedado como técnico, como primer técnico de un equipo. Y paulatinamente cambia. Empiezan a cambiar, empiezan a adaptarlo a su forma de ver el fútbol, a su forma de entenderlo.
Sí.
Entonces acá Jonathan, por ese lado digamos que lo entiendo.
A lo mejor que piensa o algo sabe, obviamente, que tiene la esperanza de ser llamado.
Y ahora sí ser considerado de manera permanente.
De la primera plantilla, ahora
no sí. Como sucedió en el último año de Pep. Que de repente llamaba o concentraba a Jonathan, pero de buenas a veces que no, a la banca, sí, a la banca o, la ¿sabes
tribuna,
o a la tribuna. Y a veces pasaban semanas en donde ni lo fumaba.
Sí.
Y Jonathan tenía que conformarse con el Barcelona B. Ahorita otra vez viene otra pretemporada, viene otra oportunidad de mostrarse con el técnico, más aún que supuestamente ya te conoce,
sí,
porque ya se entra cerca con él. Por ese lado se entiende. Porque el Barcelona por edad tenía la obligación de cederlo.
Sí.
Que esa era la duda que había cuando se dio a conocer por la tarde la lista. ¿Qué pasó con Jonathan? Y empiezan todos a sacar sus teorías. Es decir, es que lo cortaron, es que el Barcelona tenía que dejarlo. Sí, el Barcelona tenía que dejarlo ir por la edad que tiene. Entrevistan a Luis Fernando y revela. Es que él no quería. Él nos pidió que no.
Sí, bueno.
¿No sientes que ya se está abaratando mucho eso de decir ya quiero ir, no quiero ir?
Es que ya es una, para mí es una falta de respeto, sea cual sea el motivo, tanto lo que hace Carlos Vela como este muchacho, ¿sabes qué? No te vuelvo a llamar. Desgraciadamente, tampoco tenemos mucho de dónde agarrar. Eran uno de mis eternos alegatos con mi amigo Rafa, el brasileiro, que le digo, oye, es que Brasil tiene innumerables opciones para armar 20 selecciones. Nosotros no. Nosotros tenemos 3 jugadores en Europa y somos hasta la fregonada mundial, güey.
Así es.
Aún y que esos 3, 2 estén en la banca, o sea, ¿sabes qué? Pero mandamos 3 a Europa. Entonces, si no tienes mucho material y los pocos que tienes se dan el lujo siendo unos, con todo el respeto, unos pinches huarcos mocosos, te decís, ¿sabes qué? No voy. Carajo, o sea, estamos abaratando demasiado.
Mira, yo lo podría entender más por el caso de Vela, que ya tiene un poco más de edad avanzada. Pero en el caso de Jonathan,
es que igual, Jerry, Carlos Vela, es cierto, puedes tener un poco, bueno, puedes tener razón en eso. Es el primer año que hace algo destacado. Ay, creo que ese es el marqués que dejé aquí afuera. Puede ser su primer momento destacado en los últimos 8 años. Déjalo que suene, ahorita no pasa nada. Su momento más destacado en los últimos 7 años, pero tampoco puede darte ese lujo de despreciar, o sea, no creo que sea esa la forma. A lo mejor dar otra explicación, o no sé cómo lo puedan manejar ellos son los expertos, pero no darte la impresión de que te está tirando a León la selección no es cualquier cosa.
No. Y lamentablemente el decir no quiero ir, independientemente que es que quiero concentrarme, es que quiero hacer la pretemporada, una selección no la puedes desairar.
No. Ahora, Jerry, no es un equipo cualquiera, o sea, está representando un país. A un país, o sea, no es el equipo del barrio de la colonia donde juego con los domingos. No, es un país y que tampoco está yendo de gratis.
Así es.
O sea, a mí me sorprende, ojalá y no les toleraran este tipo de, para mí no dejan de ser caprichos por la cosa que les digan, el motivo que ellos den, pero para mí sería motivo, sabes que bueno, por un año, año y medio no te voy a llamar, a ver si ahí se te aclaran las ideas, a ver si ahí piensas. Ves jugadores ahorita como Braulio Luna, que ya tiene 36 años, 37, ves el Conejo Pérez, que se mató en el mundial en cada partido que dio, que a lo mejor ya están más maduros y eso, y con toda esa edad te valoran más una oportunidad de esas que esos huecos. Son chavos y se les hace fácil, a lo mejor.
Y mira,
no, pero dicen, no puede ser.
No nos vayamos incluso lejos. No sé. El caso de un Andrés Guardado. Sí. Que es un jugador que, si bien también pasó momentos complicados con la famosa fiesta que hubo aquí en Monterrey, sí, que pasó problemas en el Deportivo, entre que si me voy y no me voy después de que el Depor perdió la categoría. Sí. Que la gente se le fue encima, que lo criticaron. Él fue tranquilamente, por eso es que sabes que no me puedo ir a la selección. ¿Por qué? Porque aquí tengo un problema muy grave y todavía voy a agarrar. Bueno, con todas las broncas, me voy con el Tri y ahí se ven, ¿no?
Ajá.
Se le veía más profesionalismo.
Sí.
Y hoy Guardado se despidió con todos los honores del Deportivo. La gente se le entregó.
Agradecidísimo.
Sí. Cumplió ahorita en este arranque de la eliminatoria. Y no lo ves diciendo, es que no puedo porque necesito concentrarme, necesito... Ay, y más aún que estamos hablando de un jugador que se va a meter a un equipo nuevo, que se mete a un equipo de los que tienen exigencia en España, como es el Valencia.
Así es.
Y que va a tener una exigencia muchísimo mayor por lo que ya hiciste el año pasado con el Deportivo.
Sí.
Porque si el Deportivo ascendió fue casi 80% por lo que tú hiciste.
Sí.
Y lo que se combinó. Él pudo haber dicho, ¿sabes qué? ¿Para qué me concentro con la selección? Necesito descansar para concentrarme. Y ahí estuvo con la selección. Si bien es cierto, se hizo, no, nada más fueron 2 partidos, pero hay que recordar también que hubo una mini gira de juegos amistosos.
Sí.
Cualquier otro jugador, por hecho, es que estoy cansado, vengo un año muy intenso, ahorita voy a concentrarme con otro equipo. Y sale un tal Jonathan Dos Santos, y digo tal porque ¿quién es Jonathan Dos Santos?
¿Quién es Jonathan? Dirían los jugadores, no ha ganado nada.
No ha ganado nada.
No ha ganado nada.
No eres nadie todavía.
Yo creo que Carlos Vela y igual a Giovanni. Giovanni da un poco más de argumento de las convocatorias. A mí no me sigue gustando, te lo dije la semana pasada, no me gusta que no tengan méritos y los llamen.
Pero te responde.
Te responde, está bien. Pero yo creo que a ellos les afectó mucho el campeonato del 2005. Yo creo que ahí se crecieron. De hecho, Carlos Vela, ¿cómo se fue de Chivas? A la brava. No les dejó ni un peso, ni las gracias dio y se fugó. Ese tipo de cosas yo creo que igual, por lo mismo, la misma juventud, no las asimilan, no les deja nada la experiencia y viven en su nubecita.
Así es.
O sea, ¿cuántas veces hemos visto las fotos de Giovanni en los antros? ¿Cuántas? Bueno, Vela, ¿qué es lo que ha hecho en todo este tiempo? ¿Qué pasa? Ellos son campeones del mundo en su cabeza desde aquella vez y así yo creo que sí se van a seguir viendo. Lamentablemente, mientras aquí les toleran como a los niños en la casa, mientras tú les toleras los caprichos, te la van a volver a hacer.
No esperes que se comporten fuera de la casa, ¿sí?
No, imagínate. O sea, yo la verdad sería para que lo sancionaran y bueno, sabes que olvídate, ellos un tiempo tampoco son el non plus ultra del fútbol. No creo que si no están México se caiga. Pero yo, para mí, debería tener un castigo, soy muy acá, pero una sanción.
Digo, y también, por ejemplo, hablando concretamente de ese tema, el caso de Pablo Barrera. Pablo Barrera, si estuviera jugando aquí en México, no sería llamado a la selección ni por accidente.
No, ni por error, la verdad.
O sea, Pablo lo están llamando porque urge que se muestre. No sabemos si es cosa de representantes, de promotores, como lo mencionaste la semana pasada. Pero si Pablo Barrera estuviera jugando en Pumas, el equipo que le pongas. Ahorita no sería ni titular,
no, no, no,
ni aparecería en una convocatoria de selección.
No, es impresionante. Lo ves en los partidos de la selección, prácticamente hasta un cono le quita la bola.
Inexistente.
Sí, no, 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 no.
Inoperante. Pero es que viene de Europa, es que necesita minutos.
Yo la verdad en esos casos he llegado a pensar, Jerry, a lo mejor a las bancas allá les ponen algo en el asiento y se le termina por las pompas y no sé, agarra habilidad,
Es que aquí se sentó una vez Beckham, compadre, entonces igual se te pega algo.
Aplástate, ¿no? Ahí, güey, a ver si te pega algo, o sea, no sé, perdí un hongo o algo, no sé, caramba. Pero o sea, no es posible que seamos tan conformistas en ese tipo de convocatorias,
¿cierto? Demasiado.
Digo, se concede demasiado.
Y estás hablando, okay, si bien es cierto que no es una fase, digamos, complicada para buscar el paso a una Copa del Mundo, también tienes que darle la mayor seriedad posible.
Sí.
Y no estoy diciendo que con eso se esté menospreciando este cuadrangular, porque al menos se demostró con el partido ante El Salvador que se desea terminar como líderes de grupo.
Sí, sí.
Pero no por eso vas a tener un jugador que tiene más de 6 meses aplastado en la banca y que ahorita ni siquiera sabe dónde va a jugar.
Ya ves, Cruz Azul intentó traerlo y ¿qué pasó?
Muy caro.
Imagínate.
Y tienes otros jugadores mexicanos con mejores condiciones que Barrera o en mejor estado físico y técnico que te pueden jugar por esa banda derecha y que en lugar de jugarte como estorbo por derecha te van a jugar como extremo por derecha.
Ándale, exactamente. No.
Digo, habrá que ver, por ejemplo, ahora en septiembre que se reanude la eliminatoria y que vuelvas a tener un partido muy complicado como es visitando Costa Rica.
Sí.
¿A quién nos vas a llamar? Y hoy es fecha FIFA y te tienen que soltar los jugadores sí o sí. Vamos a ver si si insiste el Chepo en volver a llamar a Barrera o ya le da la oportunidad a algún jugador mexicano, porque estás hablando que el torneo ya va a estar más que empezado.
Sí. Entonces, y ya va a tener algunos en mejor nivel.
Por mucho.
Nery Castillo va a andar, pero mira, es como navaja de rasurar, ¿eh? Ese es mi gallo.
¿Cómo ves si tocamos ese tema?
Es mi gallo.
Échale. Del Super Tuzo.
El
trabuco que está armando el Pachuca, ¿eh?
Pero fíjate qué cosas. Primero sueltan, bueno, aparentemente sueltan dinero por aquí y por allá porque los refuerzos que están agarrando no son cualquier cosa. Entre intercambios y esto y lo otro, no les vas a pagar con taparrosas, cobran en dinero y cobran muy bien. Pero una vez que te hacen así de que mira, papá, traigo billetes, de repente ya ves las notas de que operamos en números rojos, es que no tenemos muchos patrocinios, apóyame manito y cuanta cosa. ¿Qué pasa con Pachuca? Digo, para mí están armando un buen equipo, obviamente. Veo el mismo caso con Pumas entre Hugo Sánchez y Joaquín del Olmo. Se me hace que la yegua les va a quedar un poquito grande, ojalá, y nos cae en la boca. Yo creo que Hugo no había tenido en el papel un equipo como esta vez, ¿eh?
Yo creo que de las veces que he dirigido en primera, este es el mejor plantel que le han armado, porque ni siquiera el que fue bicampeón.
No, el de Pumas era...
Era un plantel que hace que has hecho a retazos.
Sí, puro parche.
Puro parche.
Sí.
Y aquí le están trayendo jugadores probados, de renombre, que se van a unir a una plantilla que al menos tenía cierta idea de cómo jugar con Efraín Flores.
Sí.
O vámonos a casos concretos, como el caso del Pitu Cejas, que digamos que se revaloró este último torneo.
Sí. Sí, cómo no.
Jaime Nayobí, aunque bueno, se llevaba para afuera.
Sí, ese ya está. Igual el canguro también es Félix Borja.
Félix Borja.
Afuera. Pero, no, la verdad que...
Y todavía falta que les traigan uno más, ¿eh?
Sí. Ah, y ya dijeron que es un delantero.
Se habla de un Maxi López.
Sí. Y el otro, Germán Denis también lo había mencionado.
Germán Denis.
Y el apellido es feo. Bueno, raro que tiene el otro. No sé qué. Vergesio.
Ah, Gonzalo Vergesio.
Dije, apellido.
Que alguna vez llegó a sonar para Rayados. Sí. En los tiempos de la Volpe. Gonzalo Vergesio. No.
Y digo, le están armando buen plantel. ¿Qué es lo que no me gusta? Que Pachuca siempre está envuelto en dime si diretes, que si el gobierno de Pachuca les ayuda, que si les facilitaron los terrenos, la universidad, todas las concesiones que han tenido. Y de repente y bueno, ya es muy famoso su trato con la prensa, el trato con los árbitros. A mí no me lo cuentan, yo me tocó estar en el estadio cuando le llevan sus canastitas de presentes a los árbitros que van a los partidos, cuando platican con ellos todo el show. Y aunque uno no quiera pensar que eso sean más bien adulaciones con algún fin, no lo sé. Pero ves que de repente se inventan un registro extemporáneo entre León y Pachuca, en el caso de
Muñoz
de
Mustafa.
Mustafa, dices, caramba, o sea, yo no quiero pensar mal, pero ¿por qué diantres hacen esas cosas que muchas veces también otros han criticado en el caso de América con Necaxa, San Luis, ahora que también lo hacen Morelia y Jaguares, a la vista de todos? Pero se sacan de la manga que bueno, oye, vamos a traer a Paulo da Silva, se abre la posibilidad. Tengo a Mustafa, ¿qué hacemos? Pues mándamelo a León. Ahora sí que tíralo a León.
Tíralo a León.
Tíralo a León. Ya se acabaron las fechas. Ahorita lo arreglamos. Pa. ¿Saben qué? Teníamos el jugador en depósito y hacemos uso de esta
prestación. De esta
prestación. Y ya está el jugador acá. Entonces, caray, nadie sabía de ese depósito más que tú.
Un depósito de esos. Siempre salen a la luz.
Y te lo decía Jerry, Mustafa no es un jugador de tercera división que nadie conoce. Es un jugador que, de haber sabido en su momento que estaba el depósito, cualquier persona que trabaja en la federación hubiera soltado hasta el pitazo. Oigan, ¿saben qué? Está esto, a la torre. Pero se lo sacaron de la manga, ¿eh? ¿Sabes qué? Hay que deshacernos de él, mándalo ya, ¿verdad? Y aparece ya en León como si nada.
Desgraciadamente. Y aparece en un León que, aunque ustedes no lo crean, tiene problemas económicos. Por más que sea un equipo del grupo Pachuca y lo que quieran, al menos en una entrevista que concedió
el hijo de Jesús
Martínez Jr.
Ya salió llorando.
Ya salió llorando que él no ha recuperado la inversión, que está con números rojos, que si bien es cierto no han faltado una sola vez al pago de los sueldos. Ahorita ha sido una inversión muy fuerte en refuerzos, están manejándose con números que están rozando lo rojo.
Fíjate que deberíamos llevarlo a la tele, es una dama de la caridad, eso de querer ayudar a todos sin esperar nada de cambio.
Y luego resulta que viene diciendo en la entrevista que la gente de León no lo está apoyando, económicamente hablando. Que ahorita el único que se comprometió fue Pirma, el que les confeccionó los uniformes, que ese se queda. Los demás.
Imagínate. Pero es que fíjate, esto es un negocio, para empezar, y ellos lo saben. Tampoco nadie, León está obligado, o le dijo, oye, ¿sabes qué? Ármate el equipo, nosotros te apoyamos. Nosotros sabemos que en esto del fútbol, cada equipo tiene que buscar sus patrocinadores.
Así es.
Salvo que seas un equipo grande, como la playera que traes ahí puesta ahorita, como el amarillo con azul, que ya te caen solos por lo que has logrado, tienes que picar piedra. Y más en el caso de León, ya, vaya, ¿cuántos años tenían ahí sin estar en la primera?
10 años.
Imagínate, yo creo que la gente también, algunos empresarios, a lo mejor están ávidos de participar, pero a lo mejor, una de dos, se le está queriendo tapar el ojo al macho, o de plano están muy amolados, pero no lo creo. Lo dice siempre Roberto Gómez Junco, que le mando un saludo en los tweets y lo decía en las columnas de siempre. Todos lloran, todos se quejan de números rojos, pero nadie se sale. Siempre son los mismos dueños de los equipos que están lloriqueando, pero ahí están. Entonces, ¿qué pasa?
Entonces, ¿dónde está el secreto, hombre? Oye, ¿qué más quisiera tener un número rojo si tener con una tranquilidad y estabilidad económica?
O sea, imagínate, o sea, por eso te dices, cuando ven notas como la como este hijo de Jesús Martínez.
De este hijo de Jesús Martínez.
Dices, no, o sea, no
te este hijo de su lanzas. Jesús Martínez. Este
de su papá. No, así no se quieren pasar de lanzas, o sea, yo, para mí eso te da un poco más a sospechar. ¿Qué está pasando con el dinero? ¿Cómo lo manejan? ¿Qué otra cosa?
Y no descartes que en una de esas, en la camisa de León, aparezca cierta marca de galletas.
Sí,
que también está en la marca del uniforme del papá.
Sí, exactamente.
O que empiecen a repartirse los patrocinadores.
Yo que no lo dudo ni tantito.
No lo dudes.
Si con una mano en la cintura, habían dicho antes del draft que eran independientes totalmente, que no iba a haber, dieron a entender que no iba a haber transferencias entre ellos. Dieron más o menos entender.
La primera que se anunció fue entre ellos.
Y desde ahí llevan cuatro jugadores, entre ellos Carlos Alberto Peña, que es un buen mediocampista. Así está, Juan Carlos Rojas, creo que también.
El Romita Rojas.
Ajá. Y dices, oye, pues no, que no iba a haber esto, caramba. Y ya lo estás
haciendo. Y ahora cierras con broche de oro con lo de Mustafa.
Mustafa dice, no, esto ya es una. Dice Martino, es una vergüenza. O sea, esto ya se pasó de lanza. Y les van y borro, y la bronca es que lo hacen a la vista de todo el mundo. No pasa nada.
Y el problema es que, no sé qué me asusta más. El descaro con el que se hace, o de que se la pasan pregonando que somos independientes, porque no se salen de ese discurso.
Pero
por ya, más que se
ahorita que no.
No, ahorita no, y vamos a ver un Pachuca León que uno ocupe o no,
León va a ocupar por el descenso. No,
exactamente. Ahorita es el torneo en el cual León tiene que hacer su colchoncito de puntos, pensando que en el siguiente te vas porque te vas.
Sí.
Ahorita es el torneo para hacer unos mínimo 25, 26 puntos.
Sí.
Porque te estás arrancando en el último porcentual. Con esos 26 puntos, independientemente de lo que hagan Querétaro, Atlas, incluso Jaguares, sí, de los
Atlante
también se anda ahí rozando la zona roja.
Sí.
Con unos 26 puntos que ellos vas a empezar el Clausura 2013 en el lugar 15-14 de la porcentual, que ya te da un colchoncito, sí, pensando que también juegas con el famoso promedio volátil, que ganas 3 partidos y te vas a lo más alto, pero pierdes 3 sí, y estás prácticamente en el infierno, ¿no?
Sí.
Entonces ahorita el León es el momento en que tiene que sacar provecho, a pesar de todos los refuerzos que sacó,
sí,
más de los extranjeros que tenía, porque ya se reafirmó las cartas de Hernán Urbano.
Sí.
Que fue uno de los
colombiano
que fue los de las figuras que tuve, sí, León, y otro colombiano, no me acuerdo el nombre ahorita.
Sí, y lo leí el nombre, pero se me olvidó cuál era. Y acaban de anunciar bombo y platillo un goleador uruguayo,
Britos,
que también no creo que les haya costado 2 pesos. Entonces, en el papel armaron buen equipo.
Otoniel Arce, Edgar Pacheco,
Carlos Ochoa.
¡Cristian Martínez!
¡Qué bueno que agarró equipo! En el papel es un buen equipo. Le metieron billete, aunque vayan a lloriquear que no. Pero no se les va a quitar esa manchita, de, como bien dices, van a jugar con Pachuca, van a andar necesitados y ahí va a estar la suspicacia. Y van a tener que cargar con eso. O sea,
¿en qué jornada es el Pachuca, León?
No
lo digo pensando en este, lo digo pensando en el Clausura.
El torneo.
Porque no
tengo kill de este, pero... no tengo el calendario a la mano, pero va a dar de qué hablar, eso es un hecho.
Toda la semana previa de ese juego va a ser de mucha suspicacia. Van a salir a las típicas declaraciones de que nosotros queremos ganar, no pensamos
no nos importa,
ellos son ellos, nosotros somos nosotros, nosotros queremos calificar, y el otro va a salir a decir nosotros queremos sumar puntos para salvarnos.
Y típico,
¿no?
No, bueno, ahora sí que a ver cómo les va, ojalá y fuera la gente un poco más despistada y no se exhibiera de esa forma como ellos, pero pues bueno.
Bendita multipropiedad.
Bendita, y vas a ver, bueno. Oye, ya nos quedan pocos temas antes de irnos porque ya nos andamos pasando de tiempo, pero están los cuartos del Euro también.
Y la final del Monterrey Flash. La
final del Monterrey Flash, que también se juega este sábado, es sábado 26.
Este sábado se juega el partido de ida.
Sábado 23.
En la jaula y en Casabella.
23.
Todo 23.
A las 5 de la tarde en Casabella contra los Guerreros de Guadalajara.
¿Es superlíder?
Sí, va a ser un partidazo. Ahora sí que si la gente le gusta festejar los goles y gritar y vivir un partido así interesante, cáiganle.
No, y tiene su atractivo. En la temporada regular, los Guerreros de Guadalajara solo perdieron 2 partidos. Los 2 fueron contra el Flash.
No más.
Tanto aquí en Monterrey como allá en Guadalajara.
No, sí, va a ser un partido muy interesante. Por ahí anda todavía el hijo de Bahía.
Así es, Robson Sousa.
Robson de Sousa. Muy buen jugador. Anda Juan Pedro Jalomo, que jugó en Rayos hace mucho tiempo. Bueno, no alcanzó. Debutó por ahí, mal no recuerdo. Pero de los juveniles ahí se quedó. Está Héctor Vallejo, que también estuvo en Rayados. Un delantero chileno buenísimo.
El Chile Farías. Carlos el Chile Farías.
Muy buen delantero. Ese sí, tío, vale la pena verlo. A él y al general Terán. Y a este Víctor Quirós, también jugadorazo. Si la gente quiere divertirse el sábado, dice, oye, ¿sabes qué? De quedarme encerrado en la casa, oír llorar a los niños y que mi esposa me esté poniendo a cambiar no sé qué de lugar, escápense a Casabella. Yo ya estoy con un pie allá, la verdad. Ya le dije a mi esposa, oye, ¿sabes qué? Tengo un compromiso de trabajo con Gera Suárez. vamos a platicar unos proyectos muy importantes, así que no voy a estar.
Digo, sábado, 5 de la tarde, Deportivo Casabella, ahí en San Nicolás, la avenida, sí, avenida Casabella, precisamente.
Sí, avenida Casabella. Ahí por universidad, casi con sendero.
Está fácil llegar.
Métanse a monterreyflash.com, ahí también está el croquis y toda la información que necesitan, y cáiganle porque va a estar muy muy interesante.
Boletos muy expresos, muy accesibles, sí, 50 pesos todas localidades.
Sí.
Vayan, apoyen, es final, y el Monterrey Flash va por el bicampeonato, sí, en su segundo año en la Liga Profesional de Fútbol Rápido, sí, mexicana, y el rival no es cualquier rival, es el actual superlíder. Es un equipo que anota goles por racimos,
sí.
Y que además recibe goles por racimos.
Y fíjate, trae un porterazo el Flash, porterazo porque lo he estado siguiendo en estos partidos, bueno, desde la primera temporada, Guillermo Gausín,
estuvo
en Rayados, el Willy le apodaban, no alcanzó a debutar con Monterrey. Se quedó en inferiores, y de hecho alguna vez me tocó compartir viaje con él. No, es que me acordé cuando lo abrazaba. Digo, no. Un gran portero. Y sí, fíjate, curioso, pero le ves un físico similar a Miguel Becerra, el de Santos.
Así es.
Trabadón. Pero con una agilidad y unos reflejos.
Ya vuela.
Que lo dices, carajo, ¿por qué este no llegó aquí a primera? La verdad, muy buen portero, la raza, la gente tiene que verlo. Y yo creo que ha sido una de las fortalezas del Flash en la portería. Pero, sí, dense la vuelta porque va a estar muy, muy interesante. Sábado 23 de junio, 5 de la tarde, cancha de Casabella San Nicolás. Entren a monterreyflash.com y ahí está el croquis también. Cuartos de la
Euro. Hoy arrancamos ya en un ratito más.
No es minutos.
Minutos ya. República Checa, Portugal.
No mames.
Peter Sech contra Cristiano Ronaldo.
Va a estar interesante, buen duelo.
Muy buen duelo. De por sí los cuatro partidos del Euro son, son platillos para degustar, definitivamente. Y todos a la hora de la comida, para que no haya pretexto. 1:45 de la tarde.
España contra Francia es el otro.
Alemania, Grecia.
Se aventó una declaración muy buena, Soldado, en España, el delantero. Y dice, oye, a mí me hubiera gustado Inglaterra antes que Francia. Le veo un poco más de... Espérate, viejo. Se vio muy gallón. Y que primero gane el pero me hubiera gustado primero Inglaterra y luego Francia.
Dije, digo, estamos de acuerdo que España es un equipazo y que es prácticamente invencible.
Sí.
Pero Croacia los hizo sudar de más.
Sí. Les complicó.
Y estamos que no, contando que no le contaron a Croacia instantes antes del gol. Un penal clarísimo de Piqué. Pero clarísimo. Y en el primer tiempo una jugada previa de Ramos.
Sí.
Si España sí sufrió.
Sufrió.
Y quiero pensar que Francia les puede dar más batalla que los croatas. Al menos por lo que vimos de Francia. Ahora bien, Francia dejó muchísimas dudas con lo que pasó en el último partido con Suecia. Que si bien enfrentaste un equipo que ya está eliminado y que tenías el pase, creo que ya está amarrado, no te puedes exhibir de esa manera pensando que ya te vas a enfrentar a un gallón de mucho más peso de los que tuviste en tu grupo. Y eso que te enfrentaste en el grupo a una Inglaterra, al anfitrión Croacia, a Ucrania y a un Suecia que siempre es incómodo. Siempre es de situaciones incómodas. Que si bien no figuran.
Eso te voy a decir, no figuran, pero te incomodan.
Pero toda una piedrita en el zapato.
Sí, piedras de zapato. Y no, la verdad sí. Va a ser muy, muy interesante. ¿El otro cuál es?
Alemania, Grecia y Francia, Inglaterra. España, Italia, Inglaterra.
Tus gallos. Échale.
Portugal. Grecia.
Grecia. Bueno, Grecia.
España.
Y
Inglaterra. A semifinales.
Nada más el de Grecia me da duda, pero coincido.
Mira, contigo. Ese tipo de partidos en el cual siempre hay uno más grande que el otro, el chico saca pone el extra,
el extrita,
y si ponte, no elimina, no sale victorioso, si le saca un susto de muerte al gigante, y lo hace sufrir como lo que pasó con Croacia y España. Si tú leías los titulares de periódicos como el AS, el Sport, el Marca. Bueno, me acuerdo mucho en el caso del Marca, sufrimos como nunca, pero ganamos como siempre.
Ah, bueno, muy bien adaptado.
Digo, les sudaste, y veías las imágenes de los aficionados españoles en las gradas, se les veían nerviosos porque podían quedar fuera.
Sí.
Corrían el riesgo de ser eliminados en la fase de grupos. No se marca el penal, llega el gol al final del partido. Ya.
Lo caído.
No. Digo, eso te demuestra que no hay selección invencible. De todos los que están ahorita, los que van a disputar, de los ocho que están calificados ahorita, siento que el único fuerte es Alemania.
Sí.
Y después España.
Pero Alemania siempre lo es, todo el tiempo. O sea, no es como Holanda, que Holanda te apantalla y todo y de repente llega y ¡pum! Se cae. Alemania siempre siempre lo ves como un rival que te preocupa, bro.
Así es.
Que no es de que, es que lo vamos a agarrar de bajadita como estos. Digo, a ver cómo le va, pero está complicado.
Mira, Grecia tiene ahorita una ventaja. Mucho que ganar y nada que perder. Y el estilo de Grecia, que es un sistema de juego más de estarte aguantando la pelota, de replegarte hasta con 8 o 9 hombres y matarte con un latigazo, es el sistema que incomoda a un equipo como Alemania, que le gusta tener la pelota, que le gusta ser frontal y que le gusta casi casi ahogar al rival. Ahogas, 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 pero estás dejando atrás espacios. Algún error en la salida o un pelotazo te matan y ahora sí, ábrelos. Sí, así fue Grecia campeón en el 2004.
Sí.
Jugando así. Meto un gol y me tiro atrás y ábreme, compadre.
Y hazle como puedas.
Y hazle como puedas.
No, es cierto. Fíjate, España, si mal no estoy en el dato, tiene 2 años que no pierde un partido de oficial.
Sí.
Y de esos creo que son 17, 18 partidos más o menos.
Y ahí te va un dato.
Échale.
España nunca le ha ganado a Francia en una Eurocopa. De hecho, me parece que el dato va más allá. Parece que en partidos oficiales España no puede con Francia. Digo, son números. Suecia nunca había perdido un partido oficial contra Inglaterra, ya sea en Euro, eliminatorias o Mundial.
Y ahora,
¡pum! Son números.
Sí.
La historia ahorita pasa a segundo término. Pero si nos remitimos a los números, España nunca le ha ganado a Francia un partido oficial. O al menos de Eurocopa. De hecho, creo que en Inglaterra le ha ganado un partido de Eurocopa.
Ya, es. ¿Tú crees, a lo mejor le doy mucha importancia a un jugador que no sé si la tenga? ¿Consideras tú que Balotelli fue una decepción en este Eurocopa o ya te lo esperabas?
Ya me lo esperaba.
Es muy hocico.
Digo, el festejo del golazo que metió, porque fue un golazo,
sí.
Tapándole la boca. Es motivo suficiente para saber los jugadores que ya saben que ese güey hay que traerlo cerca, güey. Sí. Es un bebé, literalmente, güey.
No, ese sí está chisqueado.
Ese sí está pirado, güey.
No.
Pues seguro vieron que tenía pinta de que este güey va a gritar alguna idiotez. Perdón, con la tápale la boca, güey. Antes de que diga algo y
sí.
Paguemos todos, güey.
No, está chisqueado.
Porque traía, por ejemplo, los detalles del racismo.
Sí.
Metes un gol y con la efusividad vas y gritas.
Tontería y media.
Como a muchos les ha pasado.
Conozco varios.
Varios también.
No, pero sí, ya ves que antes de la Eurocopa había dicho, si alguien me da un insulto, voy y lo mato y me van a detener. Se puso de pechito. La verdad, ya con ese anuncio ya todos estaban de que vente, chiquito.
Men, a ver, y ahí te va.
Le gritaron plata, no le gritaron cosas. Estoy, no pasó nada. Desgraciadamente yo creo que es más el ruido que hace ahora sí que por lo extra cancha. Que lo que.
No es mal jugador. A mí se me hace un buen delantero.
Es un genio. Yo no conozco un genio cuerdo todavía, alguna vez te lo dije. Todos los cracks que conozco están chisqueados.
Así es. Empezando aquí tenemos uno.
No, y hasta el crack en cualquier actividad. Luis Miguel es un chisqueado y es un gran cantante. Pero en cualquier actividad de la vida, no vas a decir que Einstein era un señor cuerdo social con toda la banda. O sea, estaba igual de chisqueado. Entonces, si es crack, está chisqueado.
¿Tiene algún detalle?
Sí, pues pocos somos los que somos buenos en muchas cosas y somos humildes.
Y buen blog.
Ah, es cierto.
¿Y tus gallos cuáles son, compadre? ¿Cuáles son tus gallos?
¿De qué, perdón? Pero
Del euro.
No,
¿quiénes avanzan a semis, papá?
Es que. No me metas en complicaciones. No, es que yo sigo viendo España muy fuerte, la verdad. España para mí es el.
Les voy a vencer.
Están en su momento todavía y el momento ya los duró del mundial para acá.
Que desde la Euro para acá.
Te voy a ser sincero, del mundial para atrás yo no daba tanto por España como un gallo, así que dijeras tú, o sea, es que estos van a hacer esto y esto. Si a mí me hubieran dicho que España iba a ganar el mundial, yo no hubiera creído.
No, nadie lo hubiera creído.
Pero están en su momento. Y de hecho yo los veo campeones de la Euro a ellos.
¿Quién?
Con el que les ponga a España. Por encima del que le pongas.
Bueno, pero ¿quién? Ok, España, ¿quién más avanza?
A mí sí me gusta Alemania para que avance.
De los 8 es el que la tiene en teoría más fácil.
Sí.
Pero ¿cuántas veces hemos visto que el que la tiene más fácil?
Sí, pero es que es Alemania. Tienen fama de fríos y todo lo que tú quieras, pero así como son fríos, yo los veo seguros.
Sí, pues como dijo Gary Lineker. El fútbol es 11 contra 11 y siempre le mandan saludos a Elberg. Ah, no, ¿verdad?
¿Eso qué? ¿Qué tiene que ver el señor de Alarga aquí en esto? O sea, ni el caso. Oye, ya después andan todos haciendo bromitas, ya, pero se veían ya muy evidentes. Pues. Saludos al señor Galarga, que siempre nos acordamos de él. Cada que voy al baño. Dije,
más el señor Isidro. Clara, arroba Isidro 08.
No, un polo por grosero, man. Yo la verdad me evito chambas y veo España y Alemania como fuertes, pero España lo veo.
España campeón. Lo ves campeón.
Sí.
Yo veo a Alemania campeón. Aún y cuando Grecia le estoy dando mi voto de confianza, voy a ser realista también. Yo creo que si no es España, es Alemania.
Lo que siempre veo, Jerry, un equipo grande le pasa lo que el gato con el ratón. Lo deja corretear enfrente de él todo el tiempo. Y al final siempre lo mata. ¿Qué ha hecho México con Brasil? De repente salvó este último partido ahí que ganó México. Pero tú te acuerdas, normalmente te dan chance de jugar y te dejan. A los últimos 15 minutos aprietan el paso y te voltean como calcetín y pues, se acabó. Por eso digo, sí veo que Grecia puede ser el caballo negro, como pasa aquí en México en la liguilla, el que llega sin nada.
Un solos.
Sí. Y dices, ¿sabes qué? Jodido ya estoy. Lo que me cae de aquí para acá es ganancia. Yo no acostumbro a hacer esto. Es pero más, si
yo
me
ni
cae,
siquiera esperaba pasar a fase grupal.
Dices, más, yo no tenía boleto del avión ni para. No, ya no tenía comprado el hotel para estas fechas y aquí estoy, me la aviento. Pero yo, la verdad, Alemania. Sí, ves. Alemania, España. ¿Los otros cuáles eran? Ya se me fue el avión por estar echando
República, el carro. República Checa, Portugal.
Y Portugal, pues, obviamente. También yo creo que los van a voltear.
¿Te imaginas un Portugal-España? Hace Real Madrid contra el Real Madrid.
Ándale, haz de cuenta, están divididos ahí, exactamente. No, no, va a ser interesante, pero entre España y Alemania, sí. Yo le voy más a España, tú le vas más a Alemania, pero yo veo campeón.
No, bueno, yo digo Alemania, pero yo sostengo en que Grecia sí le puede
ya
pegar un susto. Ahora que tocamos eso de España y Portugal, es Pepe contra Iniesta y Xavi.
Ay, cuídense porque no vaya.
Pero a va a ser Pepe contra Sergio Ramos, sí. Y Pepe contra Xavi Alonso y Cristiano contra Casillas.
No vas. Fíjate. No, es que ellos se ponen como quieran, ya hacen en el de Francia, va a estar Benzema también ahí. Contra pura bandita.
Digo, pero es más evidente cuando Portugal. Sea Portugal. Sí.
Y Mourinho por allá también. No. Fíjate que es en todos los torneos deberíamos evitar unas fases previas y nos vamos a las finales. Siempre es mejor. Evítame la pena y vamos a esto.
Evítame la pena ver 17 jornadas.
Pero bueno, mi estimado Jerry, no sé qué otro tema se nos escape. Ya andamos sobre el tiempo ahora sí. ¿Qué te falta?
Yo creo que es todo. Ya vámonos a ver a Portugal.
Ay, pues. Oh, qué buen partido.
Qué buen partido.
Te va a tocar pagar la comida. Y si Grecia le llega a ganar a Inglaterra, fíjate lo que te digo.
Alemania,
perdón, discúlpame.
No, también Inglaterra, compadre.
No, espérame. Si Grecia avanza,
ajá.
Yo te pago una hamburguesa o no sé. A ver, ¿qué tú qué dices? ¿Sabes qué? Quiero cenar esto. Ojo el Carlos, a lo mejor McDonald's, no sé.
Pasen buenas tardes y disfruten el partido de esta tarde.
Hasta la próxima. No importa si quieres,
hasta el viento, esperó 7 días, ha llegado el momento. Retumban los tambores desde el tablón, se escuchan los bombos, la fiesta comenzó. Suena una explosión, el equipo a la cancha, lluvia de papeles y lluvia de esperanzas. No importa si ganas, no importa si pierdes, mi amor por ti durará por siempre.